para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle en esta emisión de La Empresa de Hoy. Muchos de ustedes ya listos para el día de mañana salir de vacaciones. Otros que seguramente lo habrán hecho un poco tarde el día de hoy y quizás en carretera nos van sintonizando. Hagan con mucha precaución su recorrido. Sean prudentes al manejar. La idea es que usted se vaya bien y regrese mejor. Para eso son las vacaciones, para relajarse, para divertirse, para despejarse, recargar la pila y regresar, por supuesto, con, ahora sí que con todo al 100%. Gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles 1 de abril de 2026. Estamos iniciando entonces un nuevo mes. Estamos en plena Semana Santa y reiteramos nuestros mejores deseos porque tenga usted, para aquellos, por supuesto, o para usted, si es que es el caso, que va a descansar, y así lo sea, muy felices vacaciones. El peso mexicano recuperó terreno frente al dólar la jornada de este miércoles 1 de abril. La divisa local avanzó por segundo día consecutivo, gracias a que el sentimiento en los mercados mejora ante las expectativas de que la guerra en Oriente Medio pueda terminar pronto. El tipo de cambio se ubica en 17.83 unidades por dólar, comparado contra su cierre del día de ayer, que fue de 17.92 pesos por billete verde. Este movimiento dejó una mejora de 9.35 centavos, equivalentes a 0.52%, de acuerdo con la información que proporciona el Banco de México. Obligado por la situación en Medio Oriente, el gobierno federal ajustará algunas variables de soporte de las finanzas públicas que aprobaron diputados y senadores como parte del paquete económico 2026, anticiparon analistas. Lo hará en los precriterios generales de política económica para 2027, documento que entregará hoy al Congreso de la Unión a través de la Secretaría de Hacienda. En los criterios aprobados para este año se estima que entre 2027 y 2031 la tasa promedio de crecimiento real de la economía se ubicará en un rango de entre 1.5 y 2.5% anual. Asimismo, se avaló la propuesta original para el precio del petróleo de 54.90 dólares por barril, mientras que el tipo de cambio podría quedar en 18.50 unidades. Y le informamos precisamente que la Asociación de Bancos de México dio a conocer que todos los bancos permanecerán cerrados en el país jueves y viernes santo. Jueves y viernes santo, entonces, los bancos en el país estarán cerrados. Si bien el personal bancario no trabajará estos días, el organismo le recuerda a la población que están disponibles 66 mil cajeros automáticos, además de la banca digital o telefónica que opera las 24 horas. La confianza del sector empresarial se frenó en marzo en México al registrar una caída mensual de 0.4 puntos, con cifras desestacionalizadas, lo que refleja cautela por el entorno económico actual, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Lo anterior llevó a que el indicador global de opinión empresarial de confianza se ubicara en 48.4 puntos, sumando así 13 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos, nivel que refleja el pesimismo en el sector empresarial. Las remesas recibidas en México durante febrero sumaron 4.468 millones de dólares, según información del Banco de México. Este flujo representó un aumento de 0.4% respecto de la cifra captada por los hogares beneficiados en el mismo mes del año pasado, cuando ingresaron 4.450 millones de dólares. No obstante el avance, si se compara el flujo mensual respecto de los registros anteriores, se observa un segundo mes consecutivo en desaceleración desde el pico de 5.308 millones de dólares que fueron recibidos en diciembre. El gobierno federal y los empresarios gasolineros refrendaron el acuerdo para topar el precio del diésel anunciado la semana pasada, solo que ahora el objetivo sería reducir su precio durante los próximos días a menos de 28.30 pesos por litro. El jueves pasado habrá que recordar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno y los empresarios gasolineros habían llegado a un acuerdo para establecer un precio tope para el diésel de 28.50 pesos por litro. Seguimos hablando de gasolina, pero ahora de la Magna. El 85% de las gasolineras del país han respetado el acuerdo y mantienen el precio de ese tipo de gasolina, la Magna, por abajo de los 24 pesos. Así lo asegura la presidenta, Claudia Sheinbaum.
El precio de 23.99 o menos se mantiene en alrededor del 85% de las gasolineras del país para la gasolina Magna. Los que no cumplen son algunos que no quisieron firmar o algunas zonas del país donde es más costoso la distribución de combustible. ¿En dónde le están cargando? En la Premium y en el diésel. ¿Por qué subió el precio del diésel? Por la situación en el Golfo, en Irán, en el Medio Oriente en general. Entonces, hay el acuerdo voluntario para la Magna y vamos ahora con el diésel.
Ahí está lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, y recordar entonces que el diésel por este acuerdo previo se mantiene por abajo de los 28 pesos con 30 centavos, y en el caso de la Premium no hay acuerdo porque se considera que ese combustible puede sustituirse por la Magna. El Banco de México abrió una consulta pública sobre un proyecto de disposiciones para ajustar los niveles de operación de las cuentas de depósito a la vista. La propuesta plantea cambios regulatorios que impactarían la forma en que estas cuentas pueden ser utilizadas dentro del sistema financiero. El objetivo es promover el sano desarrollo del sistema financiero, mejorar el funcionamiento de los sistemas de pagos y proteger los intereses del público. El proyecto busca además aumentar el número de niveles de operación de estas cuentas en moneda nacional, así como fomentar la inclusión financiera y el uso de medios de pago digitales. La Comisión de Seguridad Social del Senado aprobó un dictamen para reformar la ley del ISSSTE con el objeto de reconocer como familiar derechohabiente a su hermana o hermano, siempre y cuando sea dependiente de una persona trabajadora o pensionada. Se trata de reconocer como familiares derechohabientes a las hermanas o hermanos que dependan económicamente de la persona trabajadora o pensionada, siempre que no cuenten con un régimen propio de seguridad social. La propuesta también busca incorporar a las hermanas o hermanos dentro del orden de prelación para acceder a las pensiones que se generen con motivo de su fallecimiento como beneficiarios adicionales a los ya previstos en la ley. Esta es la información entonces, parte de la información que se ha generado en este primero de abril de 2026 en materia económica y empresarial. Víctor Morales le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a ir a la pausa y al regreso de la misma vamos a recordar con usted una conversación con el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México, sobre la panorama, sobre la panorámica, o el panorama, mejor dicho, para México ante el conflicto en Medio Oriente. Y, por supuesto, el T-MEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Recordaremos entonces esa conversación aquí en la empresa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y, de nueva cuenta, felices vacaciones para quienes van a salir de la ciudad y feliz estadía a quienes nos quedaremos en esta ciudad que solita, ah, cómo es disfrutable. Ya volvemos. Aquí estamos de regreso con usted, Jack, para comenzar el tema de esta tarde con el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México, a quien como siempre le agradezco su buena disposición por estar con la audiencia de Radio Metrópoli. Licenciado Cruz, ¿cómo está? Qué gusto saludarle y darle la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta ocasión.
Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Pues tenemos el comienzo de un nuevo conflicto que no habíamos previsto en las expectativas del 2026, y me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Efectivamente, yo creo que había cosas que no estaban previstas. Hoy vamos a platicar, para las personas que apenas nos están sintonizando, con el licenciado Cruz, jefe de economistas de PKF México, sobre el panorama para nuestro país ante el conflicto en Medio Oriente y el T-MEC, el cual comenzó con esta ofensiva aérea por parte de Estados Unidos e Israel hacia Irán el pasado 28 de febrero, lo cual implica, licenciado Cruz, que ya llevamos 19 días. Y en esto que usted decía que no se esperaba, me llama la atención, porque esta ofensiva aérea, los Estados Unidos la habrían denominado Operación Furia Épica. ¿no? E Israel, Operación Rugido de León, algo que de acuerdo, digamos, quizás ya fuera de la parte económica, pero algo que es furioso es de instantáneo, rápido, ¿no? Es una emoción contundente, pero que se va, digamos, de alguna manera rápida. El rugido de león es justamente también podría decirse muy, muy efímero. Y pues nada de eso tenemos, ¿no? Hasta en el nombre me parece que va toda esta situación que está todavía teniéndonos como en ascuas, como se diría coloquialmente.
Así es, totalmente de acuerdo, Mercedes. Y puede que no sea un conflicto de corta duración. Y los efectos, mientras tanto, en tan solo 19 días ya se sienten en todo el mundo, Mercedes. Desde PKF México estamos monitoreando el comportamiento de los principales indicadores económicos y financieros. Y, por ejemplo, te podemos decir que el petróleo, el Brent, que es el más comercializado en el mundo, ya sufrió un incremento desde los $82 previo al conflicto hasta los 102 y hasta $104 en este momento. Mientras que el West Texas, que es otro de los barriles de petróleo más cotizados, ya tuvo un incremento del 20% en un mes y está en este momento rozando los $100 por barril. Para también poner en contexto, el efecto ha sido sobre los energéticos y el gas natural también europeo ha subido un 18% en los últimos días, especialmente a raíz del cierre parcial del Estrecho de Hormuz. El oro, ni qué decir, anda por las nubes, Mercedes. Llegó a los $2,250 por onza, y ese es su máximo histórico, y esto se debe a que el oro en estas circunstancias es un activo de refugio. El PIB mundial, por otro lado, Mercedes, el FMI está estimando una reducción para este año 2026, que ya venía con una perspectiva moderada, va a reducirse el PIB mundial del 3.3% al 2.7% según las previsiones de estos días del Fondo Monetario Internacional. Y los mercados bursátiles, que también son muy sensibles, no han estado exentos de volatilidad, y en los últimos 20 días han bajado los principales índices de las bolsas europeas y asiáticas entre un 5 y un 7%. Mientras tanto, el costo del transporte marítimo, que es un indicador importantísimo para acelerar o desacelerar el comercio internacional, ha aumentado el costo de este transporte, Mercedes, entre Asia y Europa subió un 30%, lo cual, pues sin lugar a dudas, tendrá un impacto en el comercio mundial.
Licenciado, déjeme preguntarle, porque inclusive desde la parte económica, los especialistas en economía como usted, vaticinaban o creían que este conflicto iba a ser realmente muy, muy, muy breve, casi prácticamente sin afectaciones en materia económica. ¿Por qué pensar que iba a ser muy corto desde la parte económica?
Sí, bueno, en realidad son escenarios difíciles de establecer, Mercedes. Muchas veces es difícil anticipar lo que los actores políticos van a decidir, y como ya hemos dicho en otras entrevistas, la economía tiene una fuerte influencia de las decisiones políticas, más aún si la política se torna en conflicto, es decir, se acaban los medios de comunicación pacífica y entonces se establecen las negociaciones por otros medios, que son los conflictos bélicos. Cuando se desata un conflicto bélico, Mercedes, normalmente se sabe cuándo empezó, pero es muy difícil saber cuándo va a terminar. Y por eso es que, pues también en estos días hemos estado monitoreando los impactos económicos para México. ¿Te parece que comentemos brevemente sobre eso?
Sí, pero por supuesto, adelante.
Mira, la inflación, por ejemplo, anualizada, Mercedes, ya tuvo un impacto en esta última publicación quincenal y ya tenemos una inflación que va aproximándose a los niveles del 6%, Mercedes, cuando en diciembre estábamos en niveles de 4.8% anualizada. El peso mexicano también, como hemos visto, pues ha tenido una depreciación, Mercedes, de 16.9 pesos por dólar a 18.3, lo cual ya es una depreciación de 8%, es decir, que el peso ha sido afectado también por este conflicto bélico. Y la gasolina Magna, por ejemplo, ya subió un 12%, está ahorita en 26.2 pesos por litro. El diésel también ya subió un 10% y esto tiene un impacto fuerte en el sector de transporte y en esa medida tendrá un impacto o seguirá teniendo un impacto en la expectativa de inflación. Otros indicadores importantes, Mercedes, es que el costo de los fertilizantes ya subió de un 15 a un 20%, las exportaciones manufactureras en febrero ya cayeron un 3.5%, principalmente por disrupciones logísticas, pero también por el incremento en los combustibles y también por el descenso que se está observando en la demanda agregada de los Estados Unidos por consecuencia de esta guerra. Y también pues las remesas tuvieron un rebote ligero medido en pesos por la depreciación que tuvo el peso mexicano frente al dólar. Entonces esta es una buena nota, las remesas en pesos subieron un 7%. Así los impactos para México, estos son impactos de corto plazo, Mercedes, y como en economía siempre lo hemos explicado, hay efectos de corto plazo y también hay implicaciones de largo plazo, y estos efectos de largo plazo pues también podrían experimentarse a lo largo del año.
Déjame preguntarle algo, licenciado Jimmy Cruz, antes de irnos a la pausa comercial. Digamos que a estas alturas del partido, en estos 19 días que llevamos con este conflicto en Medio Oriente, y recuerdo que también llegamos a hablar con usted cuando empezó el tema de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, que también ciertamente pues ahí había algunos temas como los fertilizantes, ¿no? Entre algunos otros que preocupaban a este lado del mundo. Le pregunto si hay algún punto de comparación, digamos, en el mismo tiempo en el que se suscitó la invasión de Rusia a Ucrania con lo que está sucediendo ahora entre Israel, Estados Unidos e Irán. Porque incluso también el propio Putin tenía en su presupuesto de tiempo, por decirlo de alguna manera, terminar rápido, llegar, invadir Ucrania, quedarse con lo que él quería y acabar rapidito. ¿Hay algún punto de comparación en la cuestión económica de preocupación o cuáles son las variables en esa materia que quizás puedan llegar a diferenciar un conflicto de otro?
Claro que sí, con todo gusto. ¿Lo comentamos ahora o esperamos el corte? Lo comentamos.
Me dicen que vamos al corte. Bueno, vamos al corte entonces para ahora sí, no interrumpirle la...
Muy bien.
La explicación. Gracias, licenciado. Vamos entonces a la pausa y ya volvemos. La invasión de Rusia a Ucrania nos preocupaba en su momento hace 4 años, hoy a 19 días, 4 años que por cierto no hace poquito se acaban de cumplir de este, pues todavía de esta guerra, y ahora 19 días de lo que ha sido también el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán. Preguntándole al licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México, si ve alguna situación diferente, si hay variables distintas o quizás son las mismas variables de preocupación que a nivel económico deberemos de tener de este lado del mundo. Continuamos con usted, licenciado Cruz, ahora sí.
Qué pregunta tan interesante, Mercedes, el ponerlo en perspectiva, porque Justamente la guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania, también disminuyó las expectativas de crecimiento mundial, Mercedes, tal como lo estamos viendo ahora en el conflicto en Medio Oriente. Y en el caso de la guerra de Ucrania, la expectativa bajó del 4.5% mundial a niveles del 3%. Es decir, que tuvo un impacto global mayor a 1.5%, Mercedes. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la guerra de Ucrania. En el caso de lo que va del conflicto en Irán, por ejemplo, ya en este corto periodo de tiempo se está estimando una caída en la economía mundial del 0.5% del PIB. Si esta guerra se prolonga, Mercedes, evidentemente esto va a tener un impacto mayor todavía en la expectativa de crecimiento mundial. Y todos son escenarios, digo, evidentemente este es un conflicto del tipo cisne negro que se puede desarrollar en un evento inesperado si la guerra se complica, ¿sí? Y si se complica la guerra o se prolonga, entonces estos eventos que son altamente improbables, Mercedes, ahorita sí lo seguimos viendo como algo improbable, pero es posible, sí, pues tendrá un impacto todavía mayor en el crecimiento. ¿Cuáles son los factores innovadores de esta guerra? Pues bueno, uno de los factores más importantes, Mercedes, es que por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo mundial, y eso pues tendría, si se prolonga esta guerra, pues tendría un impacto en el incremento en el precio de los energéticos. Eso lleva a un encarecimiento de la gasolina, y eso también pues nos lleva a un incremento en el transporte y en la inflación en general. Esto puede ser un factor disruptivo de las cadenas de suministro. Nuevamente tenemos un problema asociado a la integración de las cadenas mundiales, Mercedes. Entonces esto pues sí podría tener un impacto, no sabemos si mayor, pero sí podría tener un impacto tan grande como lo tuvo o como lo ha tenido en su momento la guerra de Ucrania, Mercedes.
Ahora, licenciado Jimmy Cruz, hablando, digo, aquí hay otro componente interesante e importante e inclusive, no sé, hasta preocupante, o todo lo que termine en ante, ¿no? Parece que ya me salieron todos los antes. Me refiero a México, por supuesto. Somos vecinos de Estados Unidos que está involucrado justamente en ese conflicto. ¿Eso qué tanto nos va a pegar? Y ahora, dentro de este tema que usted también quiere abordar, que es precisamente la renegociación del T-MEC, estas pláticas que ya formalmente iniciaron el día de hoy en Washington, pues ¿qué tanto ahora sí nos va a afectar que el vecino ande de peleonero allá cuando nosotros queremos hacer un acuerdo con él o seguir con ese acuerdo del T-MEC? Y volvemos a lo mismo, el tema monetario, porque yo no sé hasta qué punto también o la parte económica en guerras pues requiere también hasta de permisos, ¿no? Para poder seguir peleándote pues requieres dinero, lamentablemente. Ciertamente la guerra es toda una industria. Siempre nos han dicho que los Estados Unidos le convienen ese tipo de guerras, pero le conviene cuando está metido él en este momento, cuando están los Estados Unidos metidos en este conflicto. ¿Y cómo nos va a ir?
Sí, claro, hay variantes, digamos, o hay escenarios. Evidentemente, México, como lo hemos comentado reiteradamente, ha apostado excesivamente su crecimiento a las exportaciones, y particularmente a las exportaciones hacia Estados Unidos. Y eso es un error estratégico de economía elemental, porque bueno, si el 80% de tus exportaciones van a un solo mercado, cualquier situación que afecte a ese mercado, en este caso a Estados Unidos, pues va a afectar tus exportaciones y va a afectar todo el crecimiento nacional, Mercedes. En este contexto es altamente probable que se le preste menos atención a la renegociación del T-MEC, y es también probable que al existir una disminución en la demanda agregada en Estados Unidos, esto pueda tener como consecuencia también una necesidad menos urgente de negociar y de tener un tratado con Estados Unidos o un tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, con lo cual pues podríamos seguir con las mismas reglas que ya tenemos hasta el momento o posponer las conclusiones de la negociación. Todo es posible, Mercedes, todos los escenarios están abiertos, ya sabemos que con el actual residente de la Casa Blanca todo puede pasar y se están manejando escenarios desde los más optimistas, los intermedios, hasta los más pesimistas, que también se puede dar, Mercedes, de que esta nueva ronda de negociaciones no llegue a ningún punto y entonces terminemos 2026 sin un tratado, con lo cual pues estaríamos hablando en términos lisos y llanos de una ruptura comercial con Estados Unidos. Todos son escenarios, evidentemente el más probable es que sí se va a llegar a un acuerdo, que sí vamos a tener reglas de origen revisadas, se va a poner el acento sobre la industria automotriz, pero bueno, esos son simplemente escenarios, y el que sea el escenario más probable que sí se va a llegar a un acuerdo, no quiere decir que va a suceder.
Dentro de lo que señalaba el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, es que le había pedido la presidenta Claudia Sheinbaum, es que precisamente en las primeras conversaciones se hablara sobre, primero, la permanencia del tratado. Yo recuerdo varias de las, precisamente, declaraciones del secretario Ebrard que ha hecho la prensa, donde hacía mucho énfasis justo en este tema, la permanencia del tratado. Y también, por supuesto, este conflicto que le ha tocado a Ebrard ir sorteando cada vez que el señor Trump se enoja y que dice, entonces hoy les pongo tantos aranceles, me enojo más, les pongo más aranceles, y que ha venido capoteando. Que ha venido capoteando México. Estos dos puntos, la permanencia del tratado y la eliminación de aranceles, y como bien dice usted, licenciado Jimmy Cruz, pues hay escenarios, ¿no? Porque bola de cristal no se tiene. Quizás el más optimista o el que pareciera la corriente va hacia ese destino es a que permanezca. Pero ciertamente llama la atención el hecho de que se diga, lo primero que vamos a poner sobre la mesa es que sigamos con esto. ¿Eso qué significa? ¿Debilidad de México, por ejemplo, desesperación, conveniencia? ¿Qué significa, digamos, ese primer punto? Y bueno, y los aranceles también, por supuesto, como factores de inicio para las pláticas.
Sí, creemos que va a haber una negociación rápida y favorable. Eso es, digamos, el escenario optimista, Mercedes. Si no hay aranceles significativos para productos que cumplan con las reglas de origen, las exportaciones mexicanas van a seguir una tendencia de crecimiento del 3 al 4% anual. La inversión extranjera directa, Mercedes, que tiene una correlación importante con el comercio, sí va a tener, se va a sostener en niveles de 35 mil a 40 mil millones de dólares, y el peso se mantendría estable en 18 unidades por dólar. Si la negociación se prolonga y hay tensiones, Mercedes, si tendría un impacto directo, se reduce estamos estimando que se va a reducir la inversión extranjera directa de un 10 a un 15% y las exportaciones apenas crecerían un 1%. Este escenario, Mercedes, se conjuga también con un incremento o con una imposición de nuevos aranceles sobre los productos mexicanos. Si eso sucede, entonces vamos a tener una ligera depreciación del peso, o no tan ligera, depende cómo lo veamos, sí, en donde llegaríamos a finales de este año hasta 19 o 20 unidades por dólar. Esperemos que el escenario, digamos, que se realice sea el escenario más optimista, pero también tenemos un escenario pesimista, es decir, el tercer escenario, Mercedes, es una ruptura comercial que también se puede dar, ¿sí?, con nuestros socios comerciales, y en ese caso, si fuera el escenario, Mercedes, el PIB mexicano no crecería, tendría una contracción del 3 al 5%, el tipo de cambio llegaría a niveles de 22 pesos por dólar y la inflación en México rondaría el 8% anual. Habría otros riesgos mayores como desempleo en el sector automotriz, en el electrónico y el agrícola, y también habría una reconfiguración forzada de las cadenas de suministro, ¿no?, entre México, Estados Unidos y Canadá. Y esto pues podría tener efectos importantes en México, como una crisis política interna y la pérdida de credibilidad en el gobierno actual. Por ello es tan importante, y por eso mismo la presidenta ha puesto tanto énfasis en que esta negociación sea exitosa, Mercedes. Por eso la gran presión que existe ahorita sobre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que como ya vimos, es uno de las dos columnas que lleva el mayor peso de gobierno, los temas económicos y comerciales, y el otro pues sería el tema de seguridad en manos del secretario del ramo, Mercedes. Así que así estamos con los diferentes escenarios. En PKF México estamos estimando que vamos a caer sobre el escenario 1 en una negociación rápida y favorable, pero como ya decíamos, todo puede suceder.
Oiga, en este tercer escenario que nos pone aquí sobre la mesa, licenciado Cruz, pues me ha dejado con la boca abierta, porque entonces estamos hablando que la dependencia de México hacia los Estados Unidos es mayúscula. O sea, no es
enorme.
No es cualquier cosa, pues.
No es cualquier cosa, es el 80% de nuestras exportaciones. Nos hemos tardado en sustituir mercados porque no es tan rápido, nos hemos tardado en desarrollar un mercado interno más fuerte, Mercedes, y nos hemos tardado en cambiar, en industrializar más la economía mexicana para ser menos dependiente de las importaciones y del comercio con Estados Unidos, porque hoy por hoy sí somos un país industrializado, tenemos cierta complejidad económica, pero somos de los más atrasados del mundo en cuanto a crecimiento económico y a distribución del ingreso entre la población, Mercedes, lamentablemente.
Licenciado Jimmy Cruz, tenemos que hacer pausa, ¿verdad, Gerardo? Hacemos una pausa y si nos permite un par de minutitos, estamos de vuelta con usted. Y nuestra audiencia, por supuesto. Ya regresamos. Estamos de regreso ya en la recta final, de hecho, de este programa La Empresa de Hoy, con el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México, hablando del panorama para México ante el conflicto en Medio Oriente y el T-MEC, que ya empezaron justamente hoy las conversaciones para su permanencia y, en fin, para lo que se tenga que ajustar o desajustar, no lo sé. Pero bueno, licenciado Cruz, Déjeme hacerle una pregunta, porque me quedé girando un poco en este tercer escenario que ya nos explicaba en torno al T-MEC con los Estados Unidos. Hay algo que me llama también mucho la atención. Se dice, ¿no?, México es el principal socio de los Estados Unidos. Y entonces, México rompe de alguna manera el T-MEC con los Estados Unidos y la vida como los enamorados, bueno, nos vamos a la cantina todos a llorar. ¿Haría lo mismo los Estados Unidos, si me permite la figura un tanto cuanto, pues, melodramática? Pero sí, dicen que México es el principal socio de los Estados Unidos y se da ese rompimiento, ¿Estados Unidos también se va a la cantina a llorar? ¿O nomás nosotros?
No, creo que nosotros principalmente. Estados Unidos tiene múltiples opciones de sustituir sus importaciones. De hecho, Para nosotros Estados Unidos es todo y nosotros para Estados Unidos somos poco. Es decir, ellos tienen mucho más diversificada la industria, las fuentes de comercio mundial para ellos. México representa aproximadamente el 7% de la economía de Estados Unidos, Mercedes. O sea que si a nosotros nos pasa algo, pues a Estados Unidos le pasa poco.
Pero entonces, ¿por qué dicen que somos el principal socio? No entiendo.
Así es, el principal socio en términos relativos. Somos solamente el 15% de las importaciones totales de Estados Unidos. El 85% de las importaciones estadounidenses vienen de otros países. ¿De cuáles países? Bueno, pues ellos también importan de Canadá, de China, de países como Taiwán, Vietnam, Alemania, Francia, Brasil. Es decir, para que Estados Unidos esté tan vulnerable como México, te lo voy a poner en comparación, para nosotros es suficiente una ruptura comercial con un solo país, que es Estados Unidos, para que nos pegue en el 80% de nuestras exportaciones o de nuestro comercio bilateral. Para Estados Unidos tendría que romper con 30 países del mundo. Es wow. Decir, 30 países del mundo concentran el 90% del comercio con Estados Unidos. Y México, aunque somos el principal socio comercial, somos solamente el 15% de su comercio con el exterior. Entonces, eso te pone en perspectiva la enorme vulnerabilidad que tiene la economía mexicana y que estamos como atrapados, Mercedes, que no hemos sabido cómo salir, no sabemos cómo salir de esa trampa en la que nosotros mismos nos metimos y que pues definitivamente tendríamos que estar pensando ya en adoptar una solución. Y cualquier planteamiento que haya de política económica hacia futuro, Mercedes, tendría que pasar precisamente por esa diversificación comercial. Hay que intensificar tratados con otros mercados, por ejemplo, con la Unión Europea, con la región Asia-Pacífico y con Sudamérica, para reducir la dependencia que tenemos del 80% de exportaciones hacia Estados Unidos. Hay que incentivar también, Mercedes, las exportaciones de agroindustria, servicios digitales, etcétera, y de productos manufacturados a nuevos mercados. Esto sería una forma de empezar a romper esta enorme dependencia que tenemos. Y evidentemente también hay que tener un plan de contingencia fiscal, Mercedes. Hay que preparar escenarios de caída de exportaciones con la creación, hay que crear o tener fondos de estabilización y apoyo a sectores vulnerables. Y definitivamente, Mercedes, toda reconfiguración de la estrategia comercial tiene que pasar por una reconfiguración de la política fiscal, porque México sigue teniendo una enorme dependencia de un solo sector, que es el sector formal de la economía, para sus ingresos tributarios. Y como ya hemos dicho en otros programas, pues necesitamos incorporar a todo el sector informal y también al sector que está ligado a la criminalidad, regularizar, digamos, poner orden, establecer un estado de derecho fuerte para que la economía mexicana realmente se pueda reactivar hacia futuro. Suena a un gran reto, Mercedes, pero sí creemos que es posible.
Sí, lo hemos hablado en otras ocasiones efectivamente con usted, licenciado Cruz, pues es como tener la casa hecha un verdadero desorden, ¿no? Y no hemos empezado por adentro, parece ser que queremos como más bien maquillar la fachada, ¿no? Pintarle ahí a la puertita, a la reja, pero lo de adentro ni asomar la nariz, como se dice. Ahora, precisamente dentro de este panorama para México, y ojalá que el tercer escenario, en el caso específico del T-MEC, por supuesto que no se dé porque no es para nada deseable. Sí, me gustaría ya en estos pocos minutos que nos quedan, dentro de este panorama para México, ya los a los mortales, como siempre le digo, mi estimado licenciado Jimmy Cruz, a los que vamos a pie, dentro de los indicadores que ya amablemente nos iba haciendo un desglose de lo que ustedes en PKF México han venido analizando, pues creo que quizás la parte más visible o la que entendemos más el resto de los que no somos economistas como usted, por ejemplo, es que a lo mejor el día de mañana el jitomate, la tortilla o cualquier producto me va a salir un poquito más caro. Por ejemplo, aquí tenemos que usted nos dice que ya la inflación va en este momento, en lo que se puede medir en este instante, va más o menos en un 6%, la gasolina magna ha aumentado un 12%, y simple y sencillamente, quizás lo que debemos entender o lo que entendemos es sube la gasolina, sube todo. Debemos esperar un aumento considerable de uno, varios o todos los productos.
Sí, creo que definitivamente uno de los impactos que ya vamos a ver de forma permanente este año va a ser un incremento en la inflación. La meta de inflación del Banco de México tiene muchos meses ya sin cumplirse. La meta es de 3%. A principios de este año estábamos ya la inflación mexicana llegando a niveles del 4.8%, ahorita ya se está rebasando ese nivel, ya vamos en camino a que la inflación creemos que va a converger al 6%, y ese impacto pues definitivamente va a tener una repercusión en el poder adquisitivo de todos los hogares, Mercedes. Esto es lo que llamamos el choque energético, que viene acompañado de un choque inflacionario y fiscal, porque también esto va a traer evidentemente una nota, digamos, importante sobre las finanzas públicas, va a tener un efecto. Y el otro que estábamos comentando es el choque comercial, es decir, estamos ahorita yendo como en un tren que va a alta velocidad, pero que viene con riesgo de tener un choque con otros dos trenes, Mercedes, no solo con uno, con dos, que uno se llama energético y otro se llama comercial. Esperemos que la conducción de la política económica nacional logre evadir esos choques y que los efectos económicos sobre México se planteen siempre sobre los escenarios más optimistas, Mercedes.
Pues, licenciado Jimmy Cruz, yo como siempre le agradezco infinitamente que tenga usted la deferencia para explicarnos y así entender, aprender de estos temas económicos en la voz de un especialista como usted. Y gracias por ser parte de los colaboradores de la empresa de hoy. Muy gentil, licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México.
Con todo gusto.
Le mando un fuerte abrazo, que esté muy bien.
Gracias.
Hasta luego. Y de esta manera hemos concluido este espacio, la empresa de hoy. Le agradezco, como siempre, infinitamente. Bueno, aquí rápidamente nos dice Marilú Morales. Esta es la soberanía de México y los infames de abrazos no balazos lo entregaron a los narcodelincuentes y lo saquean en lugar de invertir para progresar. Dependemos porque no hay otro país que nos pueda y quiera apoyar como Estados Unidos. Bueno, ahí su mensaje, Marilú Morales, gracias por su participación. Y a cada uno de ustedes también por su escucha, gracias. Que tengan una muy buena tarde. Soy Mercedes Altamirano y hasta el próximo miércoles en una emisión más de La Empresa de Hoy.